Este es el tema de la semana.
Vuelve el perro arrepentido, con sus miradas en el infierno, con el hocico partido, con el cabo entre las piernas.
El tema de la semana. Radiografía. The funk is back,
motherfucker. Amigos, somos Ilia Curet de Valderramas. Esto es Latin Roll. Refresca tu lengua.
Well, estaba haciendo un demo con tu esposa y así alcanzó el estrellato que la hizo feliz, metiendo mi organismo para hacerla reír, porque su esposo es canal.
Bueno, este es nuestro tema de la semana, nuestra radiografía. Hacemos una triangulación de esas que nos gustan tanto en un vértice acá en Barcelona. Mr. J, está Sebastián Rojas, Mr. Rex en la ciudad de Bruselas. Y en la otra punta, en el cono sur, está Emma Noel Orviler de Ilia Curiaki. Emma, ¿cómo estás? Bienvenido una vez más al Latin Roll.
¿Cómo andan, amigos? ¿Todo bien?
Bien.
Emma, encantados de poder hablar contigo. Como te decíamos hace un rato, estábamos aguantándonos las ganas desde que tuvimos ese Chances en nuestras manos y en el momento que pudimos escuchar al Chances. Empecemos directamente al grano. Ya nos contaste un poquito del encuentro Curiaki cuando nos encontramos, además en el Vive Latino el año pasado. Pero hablemos ahora de cómo aparecieron las canciones del disco, porque no sé, como cada uno tenía sus momentos en solitario, habían pedazos de canciones que decían no, esto tiene que esperar para el Curiaki, o si al contrario todas las canciones fueron haciéndose ya después de que se habían reencontrado de alguna manera.
Bueno, sí, no, yo creo que las canciones fueron apareciendo, ¿no? Es decir, para nosotros era como importante volver a recrear lo que era la química de Ilia Curiaki, ¿no? El hecho de juntarnos a un estudio y que también salgan las canciones ahí. Y yo creo que eso se dio mucho, ¿no? Se dio mucho esa situación de estar en el estudio, atentos a salir las cosas. Y había algunas canciones, obviamente, que podíamos hoy traer capaz una idea primal, tanto uno como el otro, pero como el golpe final y como el proceso de terminarlas y de ir buscándoles la personalidad y todo eso, se hizo mucho en el estudio y se hizo entre nosotros, también obviamente con la coproducción de Rafael Arcaute, ¿no? Pero fue muy, muy importante el estudio, ¿no? Y de hecho es el disco que en donde todas las letras son de compartidas, ¿no? Junto a Dante. Así que en ese sentido es un disco muy Curiaki, ¿no? Nosotros teníamos que volver a justamente a recrear esa unión de los dos y bueno, lo mejor era justamente poder compartir la composición, ¿no? de las canciones.
Emma, cuando ya juntaron la banda, cuando ya decidieron que iban a volver, el año pasado también, no lo contabas un poco cuando se acercaron a Rafa, pero ¿cómo fue juntar el Dream Team? Es decir, ¿qué credenciales tiene que tener un músico para entrar dentro del staff Curiaki?
Bueno, creo que primero y principal que sea alguien que nos guste tanto a Dante como a mí, ¿no? Es decir, alguien que nosotros sintamos que puede interpretarnos a nosotros, que puede subirse a nuestra música y también darle una nueva interpretación muchas veces. Es decir, la banda se armó con guerreros que ya nos han acompañado en otras batallas, ¿no? Bueno, ahora entró Francisco Fattoruso, que fue el bajista de la última época de Ilia Curiaki, en los primeros 10 años. Un bajista que entró cuando nosotros empezamos a tocar Leche ahí allá en el año 99 en el Guacha Tour. Pero en el disco, bueno, grabó por ejemplo Mariano Domínguez, que fue durante algo así como 6 o 7 años el mi bajista, ¿no? con quien grabé Mordisco, grabé Amor en Polvo y bueno, él ahora está está por arrancar a tocar de gira con Andrés Calamaro, entonces entró Francisco Faturuso. Nosotros, después está, bueno, Carlito Salas, por ejemplo, que era el percusionista de Dante, Rafa Arcaute, que también tocó todos los últimos años con Dante y es coproductor del disco. También Matías Rada, que ustedes lo conocieron, el hijo de Rubén. ¿Y quién más me estoy perdiendo? Y un baterista nuevo de acá, increíble, que se llama Pablo González, que bueno, también vino a suplantar a Sergio Berdinelli, que es quien grabó el disco, ¿no? Pero la verdad que, es decir, todos son músicos increíbles que aportan a la banda y bueno, que hay una ida y vuelta grosso y que la verdad que nos disfrutamos mucho también en estos meses de gira y de shows por el exterior. Ustedes pueden ver en www.ikbeoficial muchos videitos de las giras y de los shows y van a notar un poco que la verdad que lo estamos pasando muy bien y que estamos disfrutando mucho, ¿no?
Y estamos seguros de eso, Emma, y este disco, este Chance, es casi que es un grandes éxitos, no de canciones, sino de momentos curiaki, ¿no? Porque si te pones a recorrer la playlist del disco, te encuentras con todos los momentos, ¿no? Te encuentras desde el momento más hardcoreero que oíamos de pronto en Chaco o en El Horno para Calentar los Mares, hasta las baladas absolutas de la balada absoluta de Fabrico Cuero, o incluso lo porno o bailable que pudo haber sido Leche. Cuéntame un momento de esos, cómo se mezclan tantos juntos momentos y estilos dentro de estos Chances.
Bueno, yo creo que tiene que ver un poco con lo que nos gusta a nosotros, ¿no? Es decir, cuando empezamos a hacer el disco teníamos ganas de hacer un muy buen disco y empezaron a aparecer un montón de cosas, ¿no? Yo creo que este disco es un poco como Curiaki jugando con los estilos, ¿no? Es decir, hay un montón de estilos diferentes, está, como vos dijiste, el bolero, por ejemplo, de Amor, está el reggae en Soy Música, está esa cosa media afrobeat de disco del Encuentro, y sin embargo, aunque musicalmente sean muy diferentes, nosotros ahí nos subimos a los estilos y imprimimos nuestra personalidad, ¿no? Nuestra personalidad curiaki. Entonces, en algún punto, yo creo que el disco tiene eso, ¿no? Tiene como una libertad medio sin límites. Bueno, el límite es un poco el número de canciones y lo que dura el disco, pero digo, estilísticamente es un disco muy amplio y nosotros lo disfrutamos un poco de esa manera, ¿no?
Claro, y es que si nos ponemos a ya profundizar más sobre el diseño de sonido y sobre los elementos que encontramos en Chances, me llama muchísimo la atención y una cosa, y por un lado son los arreglos de cuerdas que creo que fueron grabados en un lugar, luego hubo muchas otras cosas grabadas en Buenos Aires, y por otro lado están los arreglos de vientos en México. Cuando nos encontramos yo le mencionaba a Dante que si lo próximo era trabajar con Prince, y esto es lo más cercano a trabajar con Prince, esos arreglos de vientos grabados en Minneapolis, ¿no?
Sí, son esos lujos que la verdad que nos podemos dar también en estos discos de Ilya Curiaki, en los que tenemos una producción un poco más grande. Y sí, la verdad que le suma mucho también ese trabajo de los vientos de Michael B. Nelson a las canciones, ¿no? Y tanto eso como las cuerdas que estuvieron grabadas en Puerto Rico, o como, no sé, los teclados que metió Gil Goodman en El Encuentro, en la canción, digamos, son todos como lujos. Para nosotros son todos lujos, ¿no? Así, el hecho de también, no sé, haber grabado en el estudio de Gustavo Cerati, estar ahí como muy tranquilos, buscando el sonido, ¿viste?, puntual para cada canción. Bueno, todo eso, creo que es como un poco un lujo, y también fue un lujo haber compartido, viste, volver a hacer un disco junto a Dante, ¿no? Es decir, después de tanto tiempo, ¿no? Es decir, volver a recrear el Chacuriaki. Sí, lo estamos disfrutando mucho, ¿viste? Estamos conscientes de que es un momento para disfrutar muy, muy grande, ¿no? Y eso se nota.
Sí, te iba a decir eso. De pronto se refleja en las canciones, ¿no? Es muy optimista el disco, muy bailable. Oír las canciones sensual, adelante, celebración. Van todas como por esa onda muy, muy divertida también.
Bueno, yo creo que, ¿viste? El disco se hizo en un momento que fue duro también para nosotros, por lo que ya sabemos, ¿no? Por la partida de Luis, de Spinetta. Entonces también fue como una especie como de no sé, como de poción para nosotros, ¿no? De poción medicinal, en donde también a la vez pudimos también volcar un montón de sensaciones y de sentimientos. Y a nosotros el hecho de hacer las canciones, de escribirlas, de que sean canciones en gran parte con un mensaje bastante esperanzador, ¿viste? Como celebración o como... Es decir, tienen esos estribillos que en algún punto a nosotros nos hicieron levantarnos, ¿no? ¿Entendés? Y nos gustó que ello también, porque sí, creo que lo que transmite el disco, eso que ustedes dicen, ¿no? De esperanza, de positividad, de soul, ¿no? De corazón, de alma, todo eso también a la gente le llega, ¿no? Entonces, nada, nosotros estamos contentos, porque las líricas siempre fueron muy importantes, y por más de que está la deformidad de Curiaki, ¿no? En canciones como Hula Hula, o como Yacaré, o como Funky Futurista, también están esas letras que en donde también, viste, qué sé yo, podemos hacer un lavaje del alma, ¿no?
Es que si te pones a ver nada más, el hecho de la vida nos dio esta chance, lo engloba absolutamente todo en una sola frase, lo que quiere decir el disco. Y yendo un poco más allá, ya lo mencionabas, sobre todo el tema como más sentimental o neurálgico del disco, quizás es una de las mejores canciones que yo creo que han hecho en toda la historia de Ilia Curiaki, es Águila Amarilla. No sé cómo fue el proceso de composición de esto, y me imagino que tú tuviste que poner a Dante como acomodar todo y poner también tu grano de arena dentro de la canción para que no se saliera de control, me imagino, dentro de esa parte emocional.
Bueno, pero el disco fue un poco así, lo que yo te decía, que de las letras que las hicimos entre los dos, es como que también yo creo que eso fue una idea de Rafa, y eso es como que le dio la personalidad. Yo escribí esa letra junto a Dante, y en algún punto en esa escritura, por más de que escribí cosas muy lindas y que me encantan, es decir, en algún punto era como un mediador entre también, sí, obviamente, entre la angustia que él estaba atravesando y el hecho de que también una canción, bueno, es decir, tiene que ser, es decir, no solamente dejar salir lo que uno tiene adentro, ¿no? Pero yo creo que es una de las canciones obviamente más lindas que tiene el disco, y en donde hay frases que están buenísimas y que en el momento de escribir esa letra y éramos muy, viste, como una especie como de cadáver exquisito, viste, uno escribe una letra, una frase, el otro escribe otra, el otro uno se la, le cambia una frase para decir, qué sé yo, decir, capaz tal vez la canción, si lo hubiera escrito Dante, hubiera tenido capaz más angustia, una angustia fuerte, ¿no? Y yo intentaba como también mostrarle como lo luminoso, ¿no? De eso, y creo que en ese sentido quedó una canción muy, 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 muy buena y muy, muy redonda y muy sentida, ¿no? Es decir, y bueno, nada, yo agradezco haberme podido subir al sentimiento de Dante, ¿no? Un sentimiento tan tan íntimo, pero bueno, nada, él me abrió esa puerta y la verdad que está buenísimo lo que pasó.
Hay una cosa que me llama también la atención en Águila Amarilla y en otras canciones quizá también en adelante, y es el trabajo de guitarras eléctricas. ¿Cómo fue hecho todo eso? Porque pues Dante la tenía un poco abandonada, pero la sacó y fue como si nunca se... Me imagino que es como montar bicicleta para Dante, no se le olvida nunca, ¿no? En el caso tuyo también, ¿cómo fue ese reencuentro con la guitarra?
Bueno, digamos, yo creo que es un disco, sí, en donde la guitarra tiene mucha importancia y donde la música... Bueno, hay digamos, hay canciones que tal vez no han salido de la guitarra, pero en su mayoría creo que han salido de la guitarra eléctrica. Y Dante es un guitarrista increíble y es como vos decís, la desempolvó y bueno, y se lució, ¿no?, en el disco, ¿no? Yo vendría a ser como un tercer guitarrista, porque también estaba Matías Rada, que grabó cosas muy buenas. Pero más allá de las cosas que tocó Dante, que son buenísimas, creo que también hubo un trabajo muy importante en cuanto al sonido, ¿no? Al diseño del sonido, a los pedales que usábamos, a los equipos, a las guitarras. Y en ese sentido hay colores que están buenísimos y que están muy logrados, ¿no? Y sí, la verdad que me he grabado algunas guitarras, he grabado también algún bajo en helicópteros. Pero creo que el trabajo final, encarado por en su mayoría por Dante y tal vez en menor medida por Matías y por mí, está buenísimo, ¿no? Está buenísimo.
Y hablando de guitarras, y en este caso de guitarras bastante distorsionadas, y hablando de momentos del disco y de estilos, pues hay otro estilo y muchas guitarras en esa colaboración o esa versión a dúo de alguna manera entre Molotov e Ilya Kuryaki. Tal vez cuando Ilya Kuryaki decidió como hacer un alto en el camino, darse una pausa, como que el testigo en Latinoamérica lo tomaría Molotov, ¿no? Y la rabia de muchas de las canciones de Ilya Kuryaki las retomaría Molotov. Y ahora como ponerlos juntos en una sola canción y además dándose el lujo de que Molotov no grababa nada nuevo en años, ¿no?
Sí, cuando nosotros teníamos el jun, 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 es el motherfucker, jun, 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 lo tocábamos ahí con la banda y Dante en un momento así como quien dice algo jugando, jodiendo, dijo, esto tendría que estar acá Molotov. Y bueno, después esa especie como de deseo terminó siendo real, ¿no? Nosotros preguntamos a ver si les interesaba y a ellos les encantó. Y bueno, después de ese Vive Latino donde nos vimos el año pasado, ¿no? El día después de ese Vive Latino nos fuimos al estudio junto a los Molos con ya la gran parte de la canción grabada. Y bueno, ahí cada uno empezó, le dijimos más o menos que teníamos la idea de que la canción sea como una especie de canción coral, ¿no? Que cada uno tenga su parte y que cada uno escriba su parte. Así que cada uno de los chicos, de los Molos, se fueron ahí con sus teléfonos, celulares, y se pusieron a escribir la letra. Y a la media hora, 40 minutos, ya cada uno tenía su parte y bueno, fue así muy natural, ¿no? Cada uno la grabó y creo que quedó también un tema muy poderoso, ¿no? Muy poderoso, que tuvimos, aparte, la suerte de que desde que salió el disco, haberla podido tocar en como 4 o 5 veces ya, ¿no? En escenarios como el Personal acá en Buenos Aires, la tocamos en Costa Rica, la tocamos en Salta, la tocamos en el Cojín Rock y la tocamos en México una vez que fuimos a presentar el disco. Así que no es algo tan fácil, ¿no? Es decir, sacar una canción en un dúo así y poderla tocar tantas veces con el otro artista, ¿entendés? Así que tuvimos esa suerte también, ¿no? Es decir, que nada, que es una canción que para mí cerró un círculo y también nada, una forma de compartir. Es el único artista, digamos, que con el que estamos compartiendo composición y en el disco, ¿no? Así que nada, muy, muy contentos también con ese resultado.
Sí, es tremendo ese motherfucker, y además es como una conexión natural, no se nota absolutamente nada forzado. Y esto me lleva a una pregunta, Emma, que fue esa presentación que vimos en el Imperial, y quiero saber cómo coño aparece Cristian Castro cantando Remisero, y además, bueno, pues cómo fue esa, la sensación de tenerlo a él ahí, porque fue muy emocionante, por lo menos en el video que pudimos ver en las redes sociales.
Bueno, es lo que voy a decir, para nosotros fue estábamos presentando el disco ahí en México, y unos días antes nos habíamos cruzado con él en las lunas del auditorio, que es un... Ah, con su show ahí muy importante que se hace en México, con todos los que tocaron alguna vez en el auditorio o este año en el auditorio, y nada, estaba ahí Cristian y dijimos, wow, mañana o pasado mañana presentamos el disco en el Imperial. Ah, bueno, yo voy. Luego nos pensábamos que, viste, como es siempre, ah, sí, yo voy, después no vino, y no. Apareció ahí con su crew, con su novia y con un par de amigos, y nada, fue increíble, ¿no? De pronto estábamos empezando a tocar Remisero y dijimos Cristian, y Cristian vino corriendo y se subió, y bueno, nada, la gente lo puede ver en YouTube, ahí está. Es decir, para mí fue muy divertido, y nada, él es un buena onda, ¿viste? Él siempre tuvo como buena onda con nosotros, por más que estilísticamente no hace falta aclarar que estamos en veredas opuestas.
En galaxias opuestas.
En galaxias opuestas. Él tiene una onda y un swing que excede, digamos, la diferencia de estilos. Así que la verdad que tenemos muy buena onda con él, y nada, eso, hay cariño.
Qué bueno.
Emma, en el Leche les bastó solo con un par, y en el Chances, no sé, primero, cómo se hizo la elección de las pechugas, cuántas pechugas hay en total en la portada del disco, y la parte seria de la pregunta es de dónde salen las voces femeninas que nos encontramos en Chances.
Bueno, las chicas sí, no sé cuántas hay, creo que son 10 las que hay, ¿no? No sé, no tengo bien claro.
Yo lo tengo en la mano, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 por 10.
¿Las chicas?
Por 2,
32. 32 puchecas ahí, acabé mal contadas, porque entre la niebla puede haber alguna escondida, ¿no?
Bueno, sí, hay para todos los gustos. O para un gusto así medio romántico, pues son chicas bastante flaquitas y blanquitas, así como medias etéreas, pero sí, está, la verdad que la etapa del disco pues, también quedó para nosotros, quedó buenísima, y es algo que nos gustaba como nada representar, y cada una de las canciones están como personificando también, personificadas en estas mujeres, ¿no? No sé, nos gusta la tapa del disco, ¿no? Nos parece que nos sentimos que cuando escuchas el disco y ves la tapa, se cierra un buen círculo. Las voces femeninas que están en el disco son dos chicas de acá, divinas. Bueno, en realidad hay tres. Está también Vera Spinetta en la canción Celebración. Y las otras dos chicas que cantan en algunas canciones son Natalia Welbein y Ayelen Zucker, dos chicas que también estuvieron siendo parte de la banda nuestra durante algunos shows.
Emma, me llega una pregunta vía Twitter y me parece interesante hacértela ahora, ya que estamos hablando un poco más en profundidad sobre el disco. El Encuentro es una canción como que parte en dos el álbum. Queríamos saber de qué habla ese tema.
Bueno, son esas imágenes, ¿no? Un poco... Yo creo que tiene un poco de la magia esa, que a veces es un poco difícil de describir, pero... siento que es una canción bastante latinoamericana, ¿no? Amor a la orilla del río, como esa cosa también de los esclavos, de lo rítmico y ese estribillo como medio con el puño levantado, ¿no? Porque no estamos solos, porque no estamos mal, porque tenemos alas, es que podemos volar, ¿no? Es un poco lo que te hablaba antes, ¿no? Ese sentimiento de esperanza y de unión que fue apareciendo solo en el disco, ¿no? Y bueno, rítmicamente la canción tiene esa música, ¿no? Bastante, sí, con bastante acción, y para mí también es una canción que se destaca dentro del disco, ¿no? Es decir, creo que todas las canciones se destacan, todas las canciones tienen su personalidad y esa no es la excepción, ¿no? Se escapan por la radio.
Y es que es un lujo tener un álbum de 14 canciones de regreso en esta época en la que los discos tienen 8 y 7 canciones. Cuando estábamos en el Vive incluso bromeaban de la posibilidad de hacer un disco doble. ¿Hay canciones entonces que se quedaron esperando?
Sí, sí, bueno, sí, algunas canciones han quedado fuera. Algunas canciones han quedado fuera. Pero bueno, nada, es decir, creo que el chance es este disco y bueno, veremos qué pasa con el material que ha quedado fuera, porque también está buenísimo, pero en un momento es como que teníamos una fecha ya de salida del disco y en ese momento tuvimos que empezar a desestimar algunas que no habían llegado a un buen puerto en ese tiempo, ¿no? Capaz si hubiéramos seguido hubieran aparecido más cosas, pero bueno, nada, a veces los discos tienen esas fechas y de término, y bueno, lo que quedó es Chances, ¿no? Tal vez es un Chances 2, no se sabe eso, pero bueno, estamos, si le han llegado cosas, buenos proyectos afuera también.
Hablemos un poco de la parte audiovisual, Emma, casi llegando al, pues casi terminando, pero había que preguntarte por esa fórmula retro del video de Hula Hula, y no sé qué se viene en cuanto a esa parte audiovisual que hoy por hoy es muy importante, porque los videos prácticamente es lo que más se puede compartir y lo que más éxito tienen en el social media moderno, ¿no?
Sí, bueno, el video de Hula Hula es el primer video que hicimos para este disco, si no contamos lo que fue el tráiler de Helicópteros, pero tenemos ganas de, aunque sean videos, algunos más caros, otros más de bajo presupuesto, tenemos ganas de tratar de hacer bastantes videos, ¿no? De que el disco tenga ese el correlato visual. Arrancamos con la psicodelia de Hula Hula, ahora estamos terminando en estos días ya el video de Adelante, que también está quedando buenísimo. Y bueno, es un disco que, como todos los discos nuestros, nosotros los hemos hecho con esa visión de con esa visión de que también tiene muchas imágenes, ¿no? Es decir, las canciones nuestras. Así que tenemos ganas de, ¿no? de seguir haciendo más videos del disco, ¿no? Tenemos muchas. Bueno, hicimos, por ejemplo, uno ahora en Salta. En un día libre que tuvimos acá en Salta, en una provincia de Argentina, estábamos junto a los Molotov y hicimos un video de Motherfucker que también pronto lo verán, así que estamos en ese plan de hacer bastantes videos, ¿no?
Emma, para terminar, hablabas de la gira en Latinoamérica, que ya han estado presentándolo en muchos sitios. ¿Qué planes hay para Estados Unidos y qué planes hay para Europa también?
Bueno, Europa todavía no tenemos nada cerrado, pero tenemos muchas ganas y mucha ansiedad con ir, ¿no? Y Estados Unidos también, ahora tenemos un show en Monterrey y estamos viendo si podemos pegarle alguna fecha más en México o en Estados Unidos. Pero bueno, este año va a ser de tocar mucho. Estuvimos ya hace pocos días en Perú, fue increíble, tocamos junto a Jamiroquai y Amigos Invisibles. Así que este mes de marzo lo tenemos así como un poco como para reestructurar ciertas cosas y ya en abril, mayo arrancamos a tocar de nuevo por todos lados. Ojalá que las fechas de Europa también se cierren y las de Estados Unidos también, ¿no? Porque nos encanta y creo que cada vez estamos mejor con el show, cada vez la banda suena más y cada show que hemos hecho ha tenido un eco muy grande en todos los medios de cada lugar al que hemos ido, así que estamos muy contentos, ¿no?
Emma, pues muchísimas gracias, solo nos resta agradecerte una vez más por haber vuelto con Ilia Curia aquí y celebramos muchísimo esta chance que nos ha vuelto a dar la vida de volver a escucharlos juntos y de volver a escuchar nueva música y pues nada, adelante, como bien dicen ustedes, y por favor preséntale a los oyentes de Latin Roll alguna de las canciones de estos chances.
Bueno, para todos mis amigos de Latin Roll, amigos desde hace mucho tiempo, Emanuel Orbillard y la Curia de Valderramas les presenta la canción llamada Celebración. Disfrútenla. Chao.
Es tiempo para festejar, perfecto para despegar. No tengas miedo de volar, que la vida nos dio esta chance. Es tiempo para celebrar, de ahora en más nada es igual. No tengas miedo de soltar, que la vida nos dio esta chance.
Aturdido por tanto bla bla bleo, no escucho lo que dices, pero tus labios leo. Tus ojos son galaxias brillando como fuego. Te conozco hace un minuto, pero esto es verdadero. Vayámonos de aquí, que esta fiesta ya fue. Tengo alguna chance de invitarte a un café. Tengo alguna chance de recorrer conmigo. Dame la contraseña para amanecer contigo.
Es tiempo para festejar. Perfecto. Nos dio esta chance. Es tiempo para celebrar. De amor en más nada es igual. No tengas miedo de soltar, que la vida nos dio esta chance.
Presos del vudú que nos hicieron en un club aquella noche de marzo de 2012. No supe qué hacer, pero la invité a dormir. Y en la mañana supe que nada iba a terminar, que todo estaba igual, que el mundo no se acaba sino más, y que eres mucho, 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 mucho más que un holograma atravesando.
Hey, estás tan inmerso en la soledad. Hoy es el momento para cambiar lo que la vida te hace tan mal. Dímelo, ¿cómo vas a frenar? No te detengas por lo que amas, aunque parezca que todo anda mal. No bajes los brazos jamás. Chances, este día comprendí, mirando tus ojos, tengo una chance más. Es tiempo para celebrar, de amor en más nada es igual. No tengas miedo de soltar, nos dio esta chance. Es tiempo
soltar, que la vida nos dio